decíamos que los cristianos no conocen la guerra espiritual, ¿verdad? Hay mucha ignorancia en esta materia, ¿verdad? Aún pastores, déjenme decirle, un día me dijo un pastor: yo en ese rollo de la guerra espiritual no me meto, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, porque cuando usted va a predicar de la guerra espiritual, el diablo se le va a levantar, ¿verdad? El diablo se le va a levantar, le va a pasar el cobro. Pero si usted está bien con Dios, el diablo se le va a levantar, pero también el Espíritu Santo se va a levantar, ¿verdad? Para darle una aplastante derrota a Satanás. Dios no dejó al diablo para que nos derrotara. Dios nos dio armas para derrotar las obras del diablo. Así que el domingo pasado hablé de la jerarquía del reino de la luz. Amén. Hablé de la jerarquía del reino de la luz. Decíamos que en el reino de Cristo tenemos un general, un comandante en jefe, ¿verdad? Que es Jesús. La Biblia dice que es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Es un león. Entonces Jesús es nuestro general. Pero también tenemos un administrador que es el Espíritu Santo, el que nos empodera y el que nos guía, ¿verdad? Para hacer los hechos poderosos que Dios hace en su pueblo. Pero también decíamos que en ese reino tenemos ángeles que están a nuestro favor, que pelean con nosotros y por nosotros. Así es que no estamos solos. Por eso es un reino de poder, ¿verdad? Por eso es un reino de poder. Pero también decíamos que hay otra arma que es eficaz. Hay gente que siempre me pregunta: pastor, ¿cómo un hombre o una mujer puede tener una autoridad sobrenatural, ¿verdad? Y bueno, les decía yo, ¿verdad?, que el cristiano tiene dos armas para pelear con el diablo. En sí tiene tres, pero el cristiano tiene esas armas para pelear con el diablo. Y la primera es una vida limpia. Diga conmigo: una vida limpia. Amén. Cuando el cristiano tiene una vida limpia, el diablo no puede penetrar en esa vida. Está blindado por Dios. Amén. Cuando venga la enfermedad, tiene que irse, porque esa vida está limpia. Esa vida camina en obediencia con Dios. ¿Por qué cree usted que David fue poderoso? Porque fue un hombre, dice la Biblia, que caminaba conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Por eso David, dice la Biblia, que ganó 29 guerras y no perdió ni una. Jehová le daba la victoria a David, dice, por donde quiera que iba, porque caminaba una vida limpia con Dios. Y la segunda arma que Dios le ha dado a la iglesia es la oración. Cuando usted ora, hermanos, por su familia, cuando usted ora por sus hijos o por sus familiares, usted va a ver cambios positivos en su familia. Amén. Entonces hablábamos de todo ese reino de la luz. Hoy vamos a hablar del reino de Satanás, cómo ese reino está tan organizado que el diablo tiene una jerarquía. El diablo no puede estar en todo lugar, porque él no es omnisciente, él no es omnipresente. Pero a través de esa tercera parte de demonios que se trajo del cielo, ahora él está en toda la tierra, ¿verdad? Él tiene ángeles caídos también, que son demonios, que están en toda la tierra. Entonces el diablo tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores y tiene huestes celestiales de maldad. Es una jerarquía. El diablo, dice la Biblia, tiene su trono en las regiones celestes, en el segundo cielo. Lo que la gente hoy en día llama ovnis o llama extraterrestres son demonios, ¿verdad? El diablo en el segundo cielo tiene su trono y desde ahí viene a operar acá a la tierra. Entonces es muy importante que conozcamos cómo el reino de Satanás opera, hermanos, para nosotros poderlo confrontar. Así que hoy vamos a hablar de la guerra espiritual, parte 2. Y quiero que abra conmigo Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 en adelante. Deuteronomio 18, del 9 en adelante. Gloria al Señor. Subraye esto, ¿verdad? Subraye esto para que usted lo comparta con alguien. Amén. Comparta con alguien. A veces nosotros solo en Halloween leemos esta lectura, pero no, hermanos, el diablo trabaja todos los días. Dice el Señor, mire lo que dice el Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones donde vas a entrar, porque esas naciones son corruptas. Dice el 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, háblanos en esta preciosa tarde. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra en esta tarde viene a romper, viene a libertar, viene a cambiar cosas que en nosotros hay. Y declaramos, Señor amado, que tu palabra trae cambios a tu pueblo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí encontramos, ¿verdad?, que cuando Dios llevó a su pueblo a conquistar la tierra prometida, eran países, eran naciones donde estaba lleno de brujería, estaba lleno de maldad, ¿verdad? Parece que este versículo se acaba de escribir con toda la maldad que hay en el mundo hoy en día. Sin embargo, Dios dijo: a ti no te es permitido consultar estas cosas. Estaba lleno de brujería, lleno de hechicería, lleno de entretenimientos que no agradaban a Dios. Y Dios dijo: esas naciones yo las voy a destruir, y yo no quiero que tú hagas eso para que no te pase lo mismo. Entonces Dios, hermano, nos ha puesto en un lugar donde está lleno de tinieblas. La gente anda buscando lugares sanos para irse a vivir, ¿verdad? Anda buscando lugares sanos. Dígame, ¿a dónde hay uno? ¿Dónde hay un lugar sano para irse a vivir? Si Dios nos puso a vivir en medio de las tinieblas para que fuéramos luz. Yo viví 13 años en un apartamento donde los balazos caían ahí, hermano, en el porche de la casa. Mi esposa le daba ahí pupusitas a los pandilleros ahí, pues estaba lleno de pandilleros ahí. Y nos respetaban. Yo llegaba a la 1, 2 de la mañana buscando parqueo y ahí estaban, decían: no, ese es el hermano, déjenlo, ¿verdad? Viene con sus hijos. Y ahí me bajaba yo con los niños y ya entrábamos. Dios les bendiga, muchachos, Dios les bendiga, Cristo les ama. En medio de las tinieblas vivíamos, porque Dios nos ha dado un poder. Diga conmigo: Dios nos ha dado un poder. Un poder, hermanos, para hacer guerra espiritual. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Este servicio es una guerra espiritual. Si no estuviera lleno de gente toda esta silla, hoy perdieron la guerra muchos, miren, no vinieron. ¿Será que le hizo daño a la vigilia anoche? ¿Verdad? Pero todo es guerra espiritual. Venir al templo es guerra espiritual, hermano, porque hay muchos obstáculos. Leer la Biblia es guerra espiritual. Orar es guerra espiritual. Tener un devocional con la familia es guerra espiritual. Todo es guerra. ¿verdad? Todo es guerra. Entonces el domingo pasado hablábamos de esa jerarquía satánica. Usted y yo tenemos que ser guerreros espirituales. Si no, no vamos a poder romper maldiciones que tenemos que romper. Cuando usted y yo somos guerreros espirituales, se van a romper las maldiciones que usted y yo venimos arrastrando. Este jueves un muchacho me contaba que tiene un hermano homeless y dice que se mete tornillos en los dedos y se destruye los dedos. Y dice que él siente mucho dolor, pero hay una fuerza maligna que le dice que tiene que herirse el cuerpo. Y tiene años de vivir en esa condición. Ese muchacho, hermano, está atado por las tinieblas. Hay un demonio que lo está destruyendo. Y es triste. Y yo le decía a esta persona, ese muchacho tiene que venir arrastrando una maldición de sus ancestros. A lo mejor en sus abuelos hay brujos, o en sus padres, o en sus hermanos, o en sus familiares. Viene de una descendencia que está bajo maldición. Y si alguien no se para como un guerrero en la familia, hermano, va a seguir arrastrando esa maldición. Usted cuando va al doctor le hacen un montón de preguntas. En su familia, ¿hay alcohólicos? ¿Hay gente que fuma? ¿Hay gente que trae cáncer? ¿Trae diabetes? Porque ellos quieren descubrir, ¿verdad?, si usted viene arrastrando esa maldición. Yo cuando me dan esas dos hojas que nada, todas les pongo 0000. Y me dice, ¿y usted cuántos años tiene? 52. Y no tiene ninguna enfermedad, ni una. Pues usted es el único paciente que no tiene ni una, porque aquí todos llenan las hojas, que todos están enfermos. No, hermano, yo rompí esas maldiciones cuando yo me entregué a Cristo. Siendo ignorante yo del reino de las tinieblas, cuando yo me entregué a Cristo, yo le dije a mi pastor: pastor, yo quiero que ore por mí, porque yo vengo arrastrando un montón de maldiciones. Yo quiero que usted las rompa. Ay, hijo, me dice, ¿qué problema me metiste? Porque mi pastor no conocía mucho el reino de las tinieblas. Pero vente, vamos a orar por ti. Y mi pastor hizo una oración por mí. Yo tuve que romper esas maldiciones. Yo le dije: Señor, en mis hijos no eran borrachos, no eran alcohólicos, no eran marihuaneros, ¿verdad? Si el diablo los va a entrenar, los va a entrenar, pero no los va a destruir y no los va a matar. Y yo tuve que romper esa maldición y la sigo rompiendo hasta el día de hoy. Entonces es muy importante, hermano, que entendamos este tema de la guerra espiritual. Mire que en Mateo capítulo 16, versículo 18, vemos que el Señor nos dio poder sobre el reino de las tinieblas. No le vamos a hacer promoción al reino de las tinieblas ahora, porque Cristo ya venció al enemigo. Amén. Ahora tenemos que vencerlo nosotros. Pero el Señor nos ha dado armas. En Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo, le dice Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca que soy yo edificaré, le dice, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que no hay ningún ataque, hermano, del diablo que pueda lograr su propósito contra la iglesia. No hay. Mire el diablo cómo ha querido destruir esta iglesia en tantos años que llevamos ya en este caminar. Y siempre hay un remanente que está velando, que está guerreando, ¿verdad? Porque el Señor dijo: ni las puertas del infierno van a poder destruir mi iglesia, porque mi iglesia está edificada sobre esta roca, dijo Jesús, que soy yo, ¿verdad? Jesús es la roca. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Cuando usted es un guerrero, no hay nada que pueda lograr su propósito en su vida, en su familia. Usted es un guerrero. Mire qué tremendo. Necesitamos ser guerreros. Estaba escuchando un noticiero esta semana que un cantante de rock vino a California, reunió miles de jóvenes para entregarse a Satanás. Y sale ahí en la noticia y dice él: cuando va a empezar con cierto odio, dijo, a Jesucristo. Y amo a Satanás, dijo, que el Señor lo reprenda. Y hoy dijo, todos ustedes se van a entregar a Satanás. Y ahí están todos los jóvenes hiriéndose, hermanos, jóvenes de 15 años, 20 años, ahí están miles de jóvenes. Por eso usted y yo tenemos que estar guerreando por la juventud. Si usted y yo no somos guerreros, ¿qué va a ser de nuestros hijos en la generación siguiente que viene? Si nuestros hijos no les enseñamos a hacer guerra espiritual, ¿será que nuestros hijos van a sobrevivir? Si nosotros nos ha costado esto, hermano, que conocemos al Señor, ¿qué será de nuestros hijos? Por eso dice el Señor ahí, no vaya a ser, dice, que te halles ahí entregando tu hijo a Satanás. Un niño de 11 años se colgó, hermanos, con un lazo esta semana. Un niño de 11 años. Y descubrieron por qué, porque no paraba de jugar Nintendo. ¿Qué miraba ese niño? ¿Qué fue lo que hizo que se quitara la vida? ¿Dónde estaban los padres de ese niño que no le pudieron quitar ese Nintendo? ¿Qué tipo de juego era el que miraba? Es terrible. Y nosotros no estamos exentos de esas cosas. Esos pasan hasta en la familia cristiana. Yo como pastor no estoy exento de esas cosas. Al contrario, soy el blanco perfecto para Satanás, porque sabe que le hago la vida imposible predicando la palabra. Pero el Señor le dijo a la iglesia que no se asustara, que aprendiéramos a hacer guerra espiritual. Por eso, hermanos, si usted no camina con Jesús, está del lado del perdedor. La gente que no camina con Jesús está del lado de los perdedores. Tarde que temprano se van a estrellar feo en la vida. Dice en Juan 10:10, el ladrón, dice, no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Ese es el propósito de Satanás: venir a hurtar, a matar y a destruir. Esa es su misión. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Amén, hermano. ¿Cuántos damos gracias al Señor? Porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo estaba nuestra vida cuando nosotros estábamos sin Dios? Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Estábamos muertos, hermanos. Éramos muertos andando. Vivíamos perdidos. Vivíamos en la ignorancia de este mundo. Vivíamos perdidos completamente. Pero dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice. En 2 Corintios 2:11 tenemos que estar alertas nosotros cómo el diablo opera. Porque mire, dice el apóstol Pablo en este pasaje, 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, dice, sus maquinaciones. Hermanos, dice que no ignoramos sus maquinaciones. El diablo es tan perverso y tan malvado, ¿verdad?, que puede levantar una maquinación entre nosotros para destruir la iglesia. Y Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo está el mundo, hermano? Si con nosotros, imagínense que somos cristianos, a veces tenemos semanas difíciles, a veces tenemos días difíciles, a veces tenemos meses difíciles, a veces tenemos temporadas difíciles, que somos cristianos. Mi pregunta es, ¿cómo está el mundo sin Dios? ¿Cómo está? Mire, 2 Corintios 4:4, ahí mismo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué ha hecho Satanás, el enemigo? Cegar el entendimiento de los incrédulos. Este jueves yo predicaba de la obsesión, cómo el diablo trabaja con la gente a través de la obsesión. Hay gente que está tan obsesionada, hermanos, por hacer dinero, ¿verdad?, que ellos ya no necesitan dinero, ya tienen suficiente dinero para vivir. Pero ellos, ¿verdad?, ya no trabajan para ser felices, sino para amontonar riqueza. Están obsesionados. Decíamos cómo el diablo trabaja a través de la opresión, cómo el enemigo oprime a la gente hoy en día, ¿verdad? Mucha gente vive oprimida. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto otro, ¿verdad? Dice aquí que el Dios de este siglo, ¿cuál es Satanás?, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Miles de personas están siendo destruidos por Satanás. Miles cada día. Y por eso es que usted va a ver un muchachito loco de 15 años, 17 años, 20 años, que agarra una arma y se mete a un shopping center y empieza a matar gente. Hay algunos que matan hasta el papá y la mamá. Aquí la mamá de Irene, ahí la vecina que tenía, el hijo ahí mató al papá y la mamá. Y cuando llegó la policía le dijo: ¿por qué lo hiciste? El diablo me dijo, le dijo. Imagínense, hermano. ¿Y qué estaba haciendo? Escuchando música rock, porque ahí estaba encendido el aparato ahí ese. Entonces Jesús vino a deshacer las obras del diablo a través de la iglesia. Si la iglesia no aprende a ser guerrera, hermano, el diablo va a ganar ventaja sobre nosotros. Por eso tenemos que aprender a hacer guerra espiritual. Esto del evangelio es para hombres, hermano. No es fácil ser creyente en estos tiempos, déjeme decirle. Es difícil, ¿verdad? Nosotros vivimos en guerra espiritual, como le decía, todos los días, todos los días. En el reino de Satanás tiene una jerarquía. Por eso es importante que usted y yo nos volvamos guerreros de Cristo, porque hay una jerarquía, ¿verdad? Tú tienes que llegar a un nivel, hermano, de ser guerrero de Cristo. Que cuando usted vea que la cortina de su casa se menea a las 12 de la noche, cuando usted sienta que el diablo, porque uno puede percibir cuando Satanás te visita, uno puede percibir, y ahí es donde uno tiene que hacer guerra espiritual. Si no se le escapó a Jesús, ¿usted cree que usted se le va a escapar? Si no se le escapó a David, que caminaba conforme al corazón de Jehová, ¿usted cree que se le va a escapar? No, hermano. Entonces, cuando tengas luchas y batallas, enfermedades que nunca habías tenido, pero te vuelves un guerrero de Dios, el diablo tendrá que huir de ti. La Biblia dice: por un camino vendrá y por siete saldrá huyendo delante de ti. Imagínese, por siete. Entonces, cuando somos guerreros, el diablo no puede tocar tu familia. Cuando somos guerreros, el diablo no puede destruir tu salud. Cuando somos guerreros, el diablo no puede destruir tu casa. Entonces debemos entender, hermanos, que estamos en una guerra espiritual. Mire, yo me pudiera desanimar en esta tarde y decir: qué poquita gente hay aquí. Pero he entendido que tengo que hacer guerra espiritual. En vez de desanimarme, en vez de decir: voy a tirar la toalla mejor. No, hermano, al contrario, ¿verdad? Tenemos que levantarnos y decir: yo puedo hacer la diferencia en mi iglesia, ¿verdad? Entonces, en la guerra hay, en la iglesia hay vencedores y hay vencidos. En la iglesia hay hermanos que son vencedores, pero hay hermanos que son vencidos. Hicieron una encuesta entre los cristianos en una iglesia. Descubrieron que el 50% de los cristianos que se entregan a Cristo ignoran la guerra espiritual. Algunos creen que el diablo no existe, siendo cristiano. Y por eso es que hay mucho fracaso en las iglesias hoy en día, porque hay mucha ignorancia sobre este tema. Entonces, en el reino de las tinieblas, hermanos, está Satanás y están los demonios. En el reino de las tinieblas están los que practican el pecado. En el reino de las tinieblas están los que están hundidos en el alcohol, en el alcoholismo. En el reino de las tinieblas están los que usan droga. En el reino de las tinieblas está la prostitución. En el reino de las tinieblas está el aborto. En el reino de las tinieblas están las enfermedades. Porque no me vaya a decir usted a mí que Dios le mandó esa enfermedad, ¿verdad? Están las enfermedades. En el reino de las tinieblas está el mal carácter. Una persona que no se aguanta ni ella misma no es normal. En el reino de las tinieblas está el satanismo. En el reino de las tinieblas está la frialdad. En el reino de las tinieblas están los juegos de azar como la lotería. ¿Cuántos compran lotería acá? Nadie, ¿verdad? Si no, lo liberamos ahorita. Están los que compran la lotería. Yo encuentro unos señores ahí, hermanos, ahí están. Todo el dinero que se ganan al día, ahí están raspando aquellos boletos. Imagínense los que manejan estas grandes industrias multimillonarios. Pero ese juego de la lotería es satánico. En el reino de las tinieblas están los que destruyen vidas. En el reino de las tinieblas hay políticos. En el reino de las tinieblas hay empresarios. En el reino de las tinieblas hay gobiernos que no tienen temor de Dios. En el reino de las tinieblas está la música rock. En el reino de las tinieblas están las películas, están los videos. Así es que mire todo lo que hay en el reino de las tinieblas. Usted era de ese reino de las tinieblas. Yo era de ese reino de las tinieblas. Por eso ahora se lo cuento con libertad. Pero mire lo que dice Colosenses 1:13. Gloria al Señor, que Cristo un día se nos apareció en el camino y nos sacó de ese reino miserable. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado. ¿De qué dice? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor nos libró de ese reino de tinieblas y nos trasladó, hermano, al reino de su amado Hijo. ¡Qué lindo! Mire que cuando leemos Hechos capítulo 26, versículo del 16 al 18, encontramos a este hombre, el apóstol Pablo, cómo Dios lo sacó de ese reino de tinieblas para que él fuera un canal de bendición para su nación. Y Pablo, cuando está contando su testimonio ahí en Hechos 26, 16, dice que el Señor le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora nosotros somos del reino de la luz. Antes estábamos atrapados, estábamos muertos en el alcohol, en la droga, en la mujeriada, en la pornografía, en un mal carácter. Estábamos atrapados en ese mundo de tinieblas, en drogas, en contiendas, en peleas, en engaños, en mentiras, en malos hábitos, en adicciones. Todo eso, hermanos, es obra de Satanás. Y la gente no sabe. Me dijo un muchacho: ¿y por qué tú dices que el alcoholismo, que yo soy alcohólico, por qué tú dices que es un demonio? Porque no lo puedes dejar por tu propia cuenta, le dije yo. ¿Por qué no lo has dejado en todos estos años? No, mi hijo, lo voy a dejar. ¿Desde cuándo lo estás tratando? Desde muchos años. ¿Por qué no lo dejas? Porque es un demonio que te pone una obsesión para destruirte solo en ese vicio. ¿Por qué no dejas de fumar por tu propia cuenta? No, he probado con chicles y todo. ¿Y por qué no has dejado? Porque es un demonio que te obsesiona para destruirte poquito a poco. Porque el diablo, hermano, te mata poquito a poco, no te mata de un solo. Y qué bueno que solo te matara a ti, destruye a tus hijos. Porque les estás heredando esa maldición. Si usted es un mal esposo, tus hijos van a ser malos esposos. Si usted es una mala esposa, tus hijas van a ser malas esposas. Por eso mire el legado que nosotros estamos dejando. Yo como en la casa tengo mis hijos, de repente entro y Isaí está amontonando a Elizabeth, Robin está amontonando la de ella. Y yo agarro la mía también y no, pues digo yo, esta es envidia la buena. Así es que vemos tres parejas y los tres nos estamos amontonando ahí. Porque han aprendido, se nos ha enseñado. ¡Qué bonito! Una vez mi suegro vino un mes a la casa y cuando lo iba a dejar al aeropuerto me dije, mire, Saúl, me dijo, yo voy sorprendido, me dijo. ¿Y por qué? Le yo estuve un mes en su casa, me dijo, y usted no, yo no vi en un mes, me dijo, que usted maltratara a su esposa. No lo vi. Nunca había vivido en una casa así, me dijo, donde hay tanta paz. Veo a Alicia cómo se porta con usted, veo cómo usted se porta con ella. No veo perfección, me dice, pero veo que son felices. ¡Qué bonito, hermano! Cuando nosotros, el Señor nos quitó esa venda, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. ¿Quiénes? ¿Quiénes son bienaventurados? Los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Aquí está hablando de unos pobres que dan envidia. Bienaventurado, dice, los pobres en espíritu. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, contento, el que tiene la felicidad de Dios, el que es bendito en la tierra y es bendito en el cielo. Bienaventurado, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe quién es un pobre en espíritu, hermano? Uno que tiene acceso a todos los tesoros que Dios tiene para ti. Ese es un pobre en espíritu. El que tiene acceso a todo lo que Dios tiene. Por eso allá en segunda de Crónicas 1:7, Dios se le apareció a un joven en la madrugada que estaba orando, llamado Salomón. Y Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé. Ese era bienaventurado. ¿Se imagina que Dios se le apareciera a usted y le diga: pídeme lo que quieras que yo te dé? ¿Qué le pediría a usted, hermano? Salomón, como era sabio, le dijo: Señor, pues yo lo único que necesito es sabiduría para gobernar a las 12 tribus de Israel, ya que tú me has escogido para ser el próximo rey de Israel. Y Dios le dijo: pues no te voy a dar solo sabiduría, sino que te voy a dar todo lo que no me pediste. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos quieren ser pobres en espíritu? Bienaventurado, dice, los pobres en espíritu. ¿Sabe quién es un pobre en espíritu, hermano? Aquel que puede vencer el pecado, porque sabe que Jesús es el que le puede dar la victoria. ¿Cuántos se gozan por eso? Un pobre en espíritu es uno quien sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que espiritualmente está arruinado sin Dios. Ese es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel que dice: sin Dios estoy perdido. Sin Dios mi matrimonio no funciona. Sin Dios mis hijos no funcionan. Sin Dios mi salud no funciona. Sin Dios no hay alegría, no hay gozo, no hay paz, no hay tranquilidad. Ese es un pobre en espíritu. Es aquel que está en una bancarrota espiritual, donde Jesús dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Un pobre en espíritu es aquel que permanece en el Señor al 100. Como dijo Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, dice, todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué diferencia es hacer un pobre del mundo a ser un pobre del reino de Dios, verdad? Imagínense, bienaventurado, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué tremendo. Esto es maravilloso. Por eso Isaías, cuando vio a Dios en el templo, pegó el grito y dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Porque mis ojos han visto, dijo, al Rey de la gloria. Hermanos, tenemos que aprender a ser pobres en espíritu. Que no nos pasa como aquel rey Nabucodonosor, que en una ocasión dijo: esta es la gran Babilonia, dijo, que yo he hecho. Y ahí nomás, mire, el Señor le puso una mente de animal y lo mandó a comer zacate 7 años con los animales al monte. O sea que Dios le estaba dando a entender: sin mí nada podés hacer. Por eso el apóstol Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, hermano, que somos lo que somos. Porque nos hemos declarado en bancarrota espiritual. Eso es lo lindo. Cuando las cosas se ponen serias en el hogar, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen que han fallado y buscan el perdón de Jesús. Por eso Jesús dijo: bienaventurados, porque ellos vendrán a ser parte del reino de los cielos. Pero hay gente, hermanos, que le pasa una, le pasa otra, y le pasa otra, y le pasa otra. Yo estoy invitando a una persona a la iglesia. 4 veces lo he invitado. El hombre está esclavizado, está atado por un demonio. Hoy no me contestó. Quedé y lo atrae. Ayer me contestó: mañana vamos, pastor, mañana vamos, mañana vamos. Y él me dijo: si Dios quiere, mañana vamos. No, Dios sí quiere, el que no quiere es usted, le digo. Y el que no quiere es usted. Hermano, Dios no tiene necesidad de nosotros, nosotros tenemos necesidad de Dios. Imagínense. Y aquí vemos que en el reino de Satanás hay muerte. En el reino de Satanás hay mentiras. En el reino de Satanás hay engaños. La Biblia le llama el padre de los mentirosos. El diablo tiene un doctorado en mentiroso, ¿verdad? Por eso los brujos son mentirosos. No te dicen la verdad completa, te la dicen a media. Es en el reino de Satanás hay engaño, hay violencia, hay destrucción, hay insatisfacción. La gente vive insatisfecha hoy en día. Tienen dinero pero no están satisfechos. Tienen casa pero no están satisfechos. Tienen una cama de agua pero no pueden dormir. Imagínense, hermano. Hay insatisfacción. Por eso el Señor quiere que seamos guerreros. Porque en el reino de la luz hay verdad. En el reino de la luz hay respeto. En el reino de la luz hay mansedumbre. En el reino de la luz hay provisión. En el reino de la luz hay protección. Es tremendo. Vale la pena servir al Señor. Asegúrese, hermano, que usted no sea que aún viniendo a la iglesia usted esté en el reino de Satanás todavía. Porque hay gente que viene a la iglesia, pero están en el reino de Satanás. Porque no son pobres en espíritu. No, es que ¿qué va a decir la gente? La gente siempre va a hablar de usted, hermano. ¿Verdad? Usted asegúreselo, que usted esté a cuentas con Dios, que vivamos a cuentas con Dios. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Hay gente que viene a la iglesia, pero todavía no se quieren entregar a Dios. Y si el Señor viene, se van a quedar. ¿Verdad? Se van a quedar. En el reino de Satanás todavía hay gente que es violenta. Son violentos. En la iglesia tienen cara de ángel, pero afuera tienen cara de Satanás. Son violentos. Aquí no hay, dijo el pastor Socorro anoche, ¿verdad? Pero por si acaso, dijo, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que en el reino de Dios sus palabras son como golpes de espada. En la casa hay malas palabras. En la casa no hay reglas. Es triste. La mujer da permiso que el hombre traiga cervezas a la casa. Es increíble. ¿Y dónde está el guerrero? ¿Dónde está la guerrera? Mire, hermano, en su casa pueden vivir 20 mundanos y solo usted es cristiano. Y esa gente tiene que conocer que usted es un guerrero. Yo le dije a mi esposa esta semana: Hani, cuando nosotros traigamos una persona a la casa que va a estar con nosotros un mes, pongámosle, tenemos que decirle que si quiere vivir en esta casa tiene que ir a la iglesia. Que si quiere vivir en esta casa aquí no se dicen malas palabras. Que si quiere vivir en esta casa aquí tienen que haber reglas. Aquí se ora. Por eso el Señor dice ahí en Deuteronomio: ten cuidado, dice, porque a estas naciones vas a entrar. ¿Verdad? Vas a pasar. Asegúrese, hermano, que si usted está viniendo a la iglesia no sea del reino de Satanás, que no tenga violencia. Hay palabras, dice la Biblia, que son como golpes de espada. Asegúrese que si viene a la iglesia verdaderamente es porque usted ama a Jesús y quiere cambiar y quiere buscar del Señor. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, dice, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que aprender a romper maldiciones. Amén. Ya no podemos hacer oraciones débiles, hermano. Ya no podemos hacer oraciones dormidas, no. Tenemos que saber que estamos peleando con un reino satánico. Por eso decíamos el jueves que el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo, dice, que le queda poco tiempo. Estamos viviendo los tiempos más difíciles, donde ha habido un avance increíble de brujería, donde ha habido un avance increíble de pecado, donde ha habido un avance increíble de incredulidad, donde ha habido un avance increíble de frialdad. Estamos viviendo tiempos, hermanos, difíciles verdaderamente, y nosotros tenemos que verdaderamente aprender a ser guerra espiritual, porque tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad?, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos para enseñarles la palabra de Dios. El diablo no te va a respetar por lo que tú eres en la tierra, el diablo te va a respetar por lo que tú eres en el cielo. Amén. Aquí puedes tener títulos y puedes tener todo, el diablo no te va a respetar porque eres millonario, porque eres inteligente, porque tienes una buena carrera, o no, el diablo te va a respetar por lo que tú eres en el cielo. Por eso te va a respetar Satanás. El diablo sabe a dónde hay guerreros y sabe que ahí no puede entrar. Por eso aquellos demonios dijeron: a Jesús conocemos y conocemos a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ah? Andaban unos queriendo imitar ahí. Querían ser guerreros de a mentiras porque no eran guerreros. ¿Verdad? No, el diablo sabe quién hace guerra espiritual. Así que nos esperan esos tiempos, hermano. Nos esperan tiempos difíciles. Por eso, verdaderamente, el Espíritu Santo se nos ha sido dado para ser testigos de su poder. ¿Verdad? Los cristianos de hoy tienen que ser cristianos guerreros, que sepan pelear por los que son suyos, que sepan pelear por esta nación, que sepan pelear por nosotros mismos. No le entreguemos nuestros hijos a Satanás. Corrijamos nuestros hijos si andan mal. Llamémoslos con mansedumbre, ¿verdad? No con un carácter de golpes y de todo, no. Venga para acá, hijo. ¿Qué le pasa a usted? ¿Quién le ha enseñado eso? ¿Se te ha olvidado que este hogar es cristiano? Tú sabes que en esta casa estamos bendecidos porque servimos al Señor. Hermanos, si la Biblia dice que los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Por eso hoy más que nunca, entreguémonos todo al Señor. Ciérrele las puertas al diablo. Si usted tiene una adicción, si usted tiene un mal hábito, ciérrelo, párelo en el nombre de Jesús. Y Dios le va a dar la victoria. Póngale en las manos de Dios. Sea sincero con Dios. Dígale al Señor: Señor, ayúdame, Padre. Tengo este problema. No quiero ser un mal ejemplo. Ayúdame, Señor, a ser un guerrero. No se ponga a llorar, póngase a guerrear. Y Dios le va a dar la victoria. Dios se la va a dar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya. Señor, qué linda es tu palabra. Que cada vez que la predicamos nos sorprende cada día, Señor. Y hoy no podemos, Padre, dejar pasar por alto estos temas que estamos predicando de la guerra espiritual. Nos asusta cuando la Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Pero dice Juan: pero nosotros somos de Dios. Hermano, el mundo entero está bajo el maligno. Pero usted que está aquí hoy, aquí en la casa de Dios, en la iglesia, usted es de Cristo. Usted es un guerrero. Usted es un vencedor. Usted es un pobre en espíritu, que su herencia es el reino de los cielos. Metámonos con el Señor más que nunca en estos tiempos que estamos viviendo. Peleemos con enfermedades. Peleemos con malos hábitos. Peleemos con ataques del enemigo y Dios te dará la victoria. Padre, yo te ruego por todos los que estamos aquí en esta tarde, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que le des la victoria a cada hermano, a cada hermana, Señor, aquellos que nos ven a través de las redes sociales en esta preciosa tarde. Bendecimos también cada familia, Señor, de cualquier parte del mundo, cualquier mamá, cualquier papá que esté luchando, Señor, tal vez con una enfermedad, con un mal hábito, con una atadura, con un hijo rebelde, con un marido rebelde, con una mujer rebelde, con enfermedades satánicas. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que rompas toda cadena, Señor, que ata a esa familia, que rompas todo cerrojo de hierro en el nombre de Jesús. Como decía el canto, Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Te rogamos, Padre, que nos des la victoria, que nos lleves de triunfo en triunfo, de poder en poder y de gloria en gloria. Te oramos por nuestros hijos, para que ellos tengan encuentros personales con el Señor desde su niñez, Señor, como la tuvieron Samuel, como la tuvieron otros reyes, Señor, que a una edad muy temprana ellos conocieron al Señor. Revélate a nuestra familia, Señor. Corretea al diablo de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Yo te entrego mis hijos a ti, Señor, a Junior, a Robin, a Levi, a Isaías, a Damaris, a las nueras, a los nietos. Son tuyos, Padre. Yo te los he entregado a ti, Señor. Yo te he entregado mi matrimonio a ti, Padre Santo. Te he entregado mi salud, te he entregado mi finanza. Señor, yo quiero ser un pobre en espíritu, porque el reino de los cielos es mi herencia, Padre. Que yo sepa, Señor, que nada puedo hacer con mi propia fuerza, pero en el nombre de Jesús, Señor, no hay nada que me pueda detener, porque en tu nombre, dice tu palabra, somos más que vencedores. Dale la victoria a mi hermano, a mi hermana, en este mes, en este año 2022, que podamos ver milagros extraordinarios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, hermanos, ricamente.